el único programa con especialistas en el tema. Entérate de los resultados y análisis más completos de nuestra liga. Esto es Los Ex del Fútbol.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Los Ex del Fútbol. Gracias por iniciar esta semana con nosotros. Una semana dura para algunos debido a los resultados que se han dado, otros que continúan en esa pelea por la clasificación, y también hay unos que ya aseguraron su pase a la siguiente fase. Gracias por acompañarnos a través de Radio Sonora, de las diferentes plataformas digitales, y también como todos los lunes, miércoles y viernes a través de la señal de Tigo Sports a las 4 de la tarde. Vamos a iniciar con lo que nos deja esta jornada del fin de semana, por supuesto, y que usted también pueda comentar acerca de lo que pasó con Santa Tecla y su descenso a la segunda división. Profe Emiliano, ¿cómo está?
¿Qué tal, Diana? Buenas tardes, Manuel, profe Elmer, amigos, gracias por acompañarnos, tanto por Sonora como por Tigo Sport. Triste, realmente triste por el resultado del fin de semana. Obviamente las cuestiones cuando son deportivas no tiene que ver solo con lo que pasó este torneo, ¿no? Sino que es un cúmulo de situaciones. Me voy o estoy triste porque la cara visible del descenso son un montón de chicos que todavía tienen un gran futuro y que probablemente esta situación no los haga pensar hoy con claridad. Entonces, ojalá que entiendan la situación, que sufran el duelo que tienen que sufrir, y que así es como se hace a veces el carácter del profesional o los competidores. Un abrazo muy grande a todos los chicos de Santa Tecla, y que espero que esto solo sea un capítulo más de su carrera y que lo que venga sea para mejor.
Y eso es lo más importante, profe. La cara, como usted dice.
La cara visible son los chicos.
El descenso son ellos, y que no... van empezando su carrera. Y ya tienen que dar inicio con esta situación tan dura, tan crueles, y ojalá que esto les permita forjar también más adelante un carácter deportivo muy importante a la hora también de tomar las decisiones a qué equipo deben ir. Manuel.
Hola, ¿qué tal, Diana? Un saludo para todos, un saludo compañeros también. Pues sí, definiéndose varias cosas, lamentando evidentemente la noticia del fin de semana es que se confirma el descenso de un club que llegó a primera división a pisar fuerte, ¿no? Yo creo que es un club que en su corta historia hizo cosas grandes, que si se puede cuestionar la manera en que se hizo, la filosofía, que si se cambió de identidad, si el rumbo cambió o algo, lo que sí podemos decir y confirmar es que es un equipo que ha sido protagonista en primera división en una muy buena etapa, muy buena parte de su etapa en primera división, y que lamentamos mucho lo que ha pasado, principalmente también porque hay ciertos equipos que no dan la talla para estar en primera división, ¿no? Y desde el simple hecho de pensar que es una plaza que lamentablemente se está perdiendo, una plaza de primer nivel en cuanto a cómo nos hemos desempeñado en los últimos años, me refiero al Estadio Las Delicias, se está perdiendo una plaza que es lamentable que se pierda y que se vaya a segunda división. Hay otras plazas que se mantienen en primera división y que definitivamente no se comparten esas formas. Lamentando lo de Santa Tecla, externar también a todo el plantel, tanto a los jóvenes, que se vienen buenas oportunidades para muchos, ¿no? Hay varios que han destacado y que primero Dios puedan encontrar en otros equipos la oportunidad de mantenerse en primera división.
Hola, ¿cómo estás, Diana? Manuel, Emiliano, a todos los radioescuchas a través de Radio Sonora, las plataformas digitales y a través de Tigo Sport. Que valga la aclaración, ¿verdad? Es color salmón.
Salmón.
Lo aclaro porque, como pueden hacer la analogía, que el día viernes estuvieran diciendo que tenía sentimientos antifirpense, antialiancistas, ¿verdad? Ahorita que tengo el derecho de respuesta, aprovecho. Y no es en automático que ser en contra de uno es a favor del otro, exacto, y viceversa. Y al final ninguna de las tres, ¿verdad? En ese sentido, valga la aclaración. Luego, en cuanto a lo de Santa Tecla, ¿saben qué es lo bonito de esto? Vamos a ver si Santa Tecla verdaderamente es un proyecto, porque si es un proyecto, sí, no debería, esto debe ser una crisis.
Claro, una pausa.
Exacto. Administrativa del equipo debería de reajustarse, debería de darle continuidad a este grupo de jugadores, y en un campeonato, dos torneos cortos, deberíamos de estar viendo a Santa Tecla, posiblemente, no inmediatamente, en una final para subir y la primera división, pero sí en una final o semifinales de segunda división peleando el descenso, porque como hay una buena base, hay una buena estructura, no debería desmontarse el proyecto de Santa Tecla en la medida que sea eso verdaderamente un proyecto, porque si la marca es buena, si saben hacer gestión para mantener patrocinadores, los apoyos, ahora digamos va a ser más sostenible porque no será una inversión a corto y mediano plazo como lo se requiere en primera división, y eso, ¿verdad? Eso será lo interesante para ver si esa plaza verdaderamente es un proyecto deportivo que tenía fundamentos o que tiene fundamentos. Eso estará por verse.
Bueno, vamos a dar inicio hablando de esa situación del fin de semana, el tema del descenso. Hay que recordar cuántos puntos estaban en disputa y lo importante que era ese partido frente a Firpo para el cuadro de Santa Tecla. Así queda la acumulada, Águila tiene 80 puntos y Santa Tecla se quedó con 31 puntos, a diferencia de 38 que tiene el cuadro de Jocoro con esos 7 puntos que estaban en esa disputa por el tema del descenso. Un cuadro de Santa Tecla que inició ganando este partido con un gol de Gonzalo Tarifa a los 29 minutos. Fue expulsado Alan Con rápidamente a los 7 minutos de ese partido. Y lo vamos a decir, fue una baja muy importante. Sabemos el trabajo, la labor que realiza o realizaba Alan Con en el cuadro de Santa Tecla. No solo en labores ofensivas, sino también en defensivas. Era un jugador que no vamos a decir que era un líder dentro de la cancha, pero sí era un buen referente significativo para el cuadro de Santa Tecla al momento de generar los espacios, las zonas de ataque, y que apoyaba también a sus compañeros. Esa expulsión dolió mucho, sobre todo en un partido tan importante. Tarifa, como lo digo, anotaba los 29 minutos, se fue así al descanso el cuadro de Santa Tecla, ganando 1-0 en Usulután. Luego Steven Vázquez a los 77 empataba las acciones y ponía esa cereza del pastel Rivas al 90 para darle la victoria al cuadro Firpo y darle así el descenso con ese resultado al cuadro de Santa Tecla. Profe Miriam.
Y las imágenes son contundentes, creo que la expulsión no hay nada que decir. Normalmente uno se escuda con que van 7 minutos la primera patada. Si vos le das un tiro, o, ¿no?
Profe, ¿será lo de la misma presión que está viviendo? Ocon tiene ¿cuántos? 22 años, si no me equivoco.
Tiene 22 años, es el que más experiencia tiene, pero también es uno de los que más presión tiene. Sí. A mí me parece un chico con un gran talento, sí. Alguien que no tiene techo todavía, pero la semana pasada hablábamos de Alvarenga, el chico de Alianza. Entró en un momento donde el equipo manejaba el juego, entró, le dieron la pelota, lo arroparon, tiene la posibilidad de hacer el gol y todos los compañeros van a felicitarlo, todos los compañeros, jugadores con más de 100 partidos en selección nacional, más de 300 partidos en primera, y siempre hablamos con Manuel de esa situación, acompañar al joven en el proceso de crecimiento competitivo. En el caso de Santa Tecla, algunos no tuvieron ese acompañamiento, ¿no? Sí, hoy que el equipo está en esta situación, hablamos de la gente que pasó por esa institución, ¿no? Los chicos, muchos con talento, que crecieron en la institución con gente de la categoría de Sebastián Abreu, de Carlitos Bueno. Carlos Bueno jugó en el Paris Saint-Germain.
Sí.
Paris Saint-Germain. A ese nivel jugó.
Sí. La época dorada, llegó, leía un titular de la época dorada al descenso, los 12 años en primera división.
Llegó, cabal, llegó después. Carlos Bueno llega después, que llega Ronaldinho, que se va Ronaldinho al París, ¿no? Esa categoría de jugadores llegaron. Entonces, en un fútbol que nosotros entendemos que nos falta formación, pero tener esa categoría de jugadores, por más que vengan con 80 años, con las vivencias que tienen, sí, la experiencia.
Es una escuela.
Exacto, es una escuela que no la tenés en ningún lado, por lo menos aquí. Entonces, estos chicos como Con, como Lemus, o los que tengo más aprecio, a Rivas, a todos ellos, crecer con ese vacío hace que ellos terminen actuando de esta forma. Y fíjate
es como estar huérfano, ¿no?
Es como estar huérfano.
Es como un chico que no tiene la guía suficiente de los jugadores de jerarquía. Y yo creo que quienes fueron sus padres. Fueron padres, estoy hablando metafóricamente,
sí, claro.
Acerca de estos chicos, quienes fueron sus padres, no siempre se mantuvieron desde principio a fin porque la directiva no les permitió, y hablo de los entrenadores. padres pudieron haber sido en algún momento Frank Medrano, en algún momento el profe Sánchez, pero que no necesariamente hicieron todo el proceso y no pasaron por todas las dos temporadas completas. Cuando tú te sentís huérfano, y aparte los entrenadores vienen y piden la continuidad de Raúl Renderos, por ejemplo, y no se da la continuidad de Raúl Renderos. Ese tipo de jugadores son exageradamente necesarios en este tipo de situaciones, en cómo acompañar, en cómo aterrizar en tus primeras experiencias en primera división. Son jugadores que dentro de la cancha no tuvieron esa guía emocional de decirles: ustedes están acá para divertirse, para hacer lo que más les gusta. Exacto. Hacer, con la responsabilidad de que este comienza a hacer tu trabajo.
Exacto.
Sino que de entrada, la responsabilidad del descenso, papá. Vas a ir y cómo haces.
Tenés que levantarte del descenso, ser jugador del campeonato, ser el jugador más disciplinado.
Salvar del descenso, porque Alan Ocon, tú lo mencionabas, ha vivido de todo. Perdón, Emiliano, pero sí. Ha vivido de todo. Ya lo había salvado del descenso en el torneo
en
anterior.
El torneo
con
anterior.
Su último gol. Han vivido de todo y tenés que hacer de todo hasta salvar del descenso en una ocasión para vivir todo esto.
Es increíble y... Tú cuando hablas de los padres futbolísticos, el mismo proyecto en un momento tuvo uno de entre comillas, padres futbolísticos que fue marcando un estilo de juego de Santa Tecla que era Pichi Escudero.
Sí, también.
Pichi Escudero es campeón mundial juvenil, ¿no? Ellos ganaron el campeonato en Japón, después él hizo una carrera en Japón, jugando a la par con nada más ni nada menos que Diego Armando Maradona. Entonces, ahí es donde te decimos... Ellos crearon una forma de juego con gente que te podía dar una escuela. Más allá, como siempre decimos, no, aquí no hay recursos. Pero no hay recursos, pero tampoco hay ideas. O sea, vos tenés que invertir en este tipo, entre comillas, este tipo de gente que te puede decir cómo hacer las cosas, aún sin recursos. Después sí tuvo una época de bonanza, donde las cosas fueron bien, proyectó un montón de jugadores, no solo a nivel nacional, sino que varios de ellos se fueron al exterior, con un gran nivel de selección muy bueno. Y hoy vos ves chicos con talento, con ese mismo camino, esa misma proyección, pero como dice Manuel, esa es la palabra, están huérfanos. Entonces te truncan el proceso de crecimiento deportivo y... te dan un espaldarazo, no un espaldarazo, sino que te dan un mazazo como el de ese de perder la categoría, y el jugador, todo lo bueno que traía desde pequeño, ¿no?, de juvenil, se lo termina replanteando como que el jugador de Santa Tecla hasta puede llegar a pensar que hoy ya no sirve como jugador.
Retirarse
como jugador a los 18, 20, 21. O 22
¿Seré
años.
Tan bueno? ¿Seré tan bueno? ¿Seré malo? ¿Será que no me da el talento? Y no tiene nada que ver con eso.
El problema, y vuelvo a mi frase, en los números fríos. Los números fríos dicen que hoy ellos son los peores jugadores del torneo. Uh-huh. Y el problema es si vos terminás creyéndotelo o podés cambiar tu propia historia. Está en mano de ellos. Ojalá que la palabra que dijo el profe, ¿no?, que si Santa Tecla es un proceso, haga una pausa. Se reacomode, aunque sea en segunda división, y después de ahí vuelva a hacer lo que nosotros creemos que es.
Sí, dentro de eso, pues un partido que creo yo que para Santa Tecla tenía mucha tensión, ¿verdad? De antemano era su última oportunidad, o por lo menos alargar el tema de la agonía de estar disputando o peleando por la categoría. Y dentro de eso también voy a destacar, dentro de todas las situaciones que nosotros criticamos a nuestro fútbol, de problemas de organización estructurales, de infraestructura que pueda tener nuestro fútbol, destacar que ninguno de los otros equipos le regaló nada ni a Santa Tecla ni a Jocoro.
Exacto.
O sea, cualquiera pudiera imaginarse que sospechoso aquel Águila Santa Tecla que termina por un momento remontando Santa Tecla, pero al final Águila se termina llevando el partido. En ese partido, Santa Tecla, a los 7 minutos, un jugador menos por expulsión de rojo, por una entrada de juego brusco grave, roja directa, se pone a ganar y se mantiene así por largo tramo del partido y dentro de la lógica, por así decirlo, ¿verdad? Pero no, Firpo muy bien en ese sentido, empata el partido y le da vuelta, se lleva los puntos. Y dentro de esos aspectos, insisto, muy bien, porque en el otro escenario estaba también bajo la misma historia, ¿verdad? En el Jocoro limeño. Y yo destacaría eso dentro de las situaciones de esta historia lamentable de cómo termina Santa Tecla, que obviamente tuvo muchos desaciertos administrativos, y a pesar de que al final siempre tienen cierta cuota de responsabilidad los actores, en este caso jugadores y cuerpos técnicos, los jugadores en este caso son los menos responsables quizás en todo este
situación. Y eso es un punto importante, profe, que no se vaya a señalar a los jugadores porque no hubo ni acompañamiento, no hubo un apoyo, hubo malas decisiones, y eso hay que decirlo. Y de eso también los equipos tienen que sacar raja, de tomar apuntes de qué es lo que está pasando, sobre todo aquellos equipos que solo tratan de mantenerlos en la categoría. Es importante ver el reflejo, se pierde la categoría, no en ese torneo, sino en el torneo anterior, también por las decisiones que se han ido tomando constantemente, en el cambio de técnicos, en las decisiones no acertadas, en bajar planillas de jugadores. Está bien, hay que hacer un proyecto, como usted menciona, y si Santa Tecla va a ser un proyecto que se le dé el apoyo necesario. Ahora hablemos de Firpo, saca una importante victoria, sí, que lo mantiene en la segunda posición, por diferencia de goles queda en esa segunda posición, pero es importante. Y también aquí le presentamos ya a los clasificados a la siguiente instancia de este torneo clausura: Alianza, que está clasificado con 41, al igual que Firpo con 36, como lo repito, por diferencia de goles está arriba del Club Deportivo Águila, que tiene 36, al igual que Municipal Limeño, que se relega hasta esa posición por diferencia de goles. 11 Deportivo con 31 y Platense todavía están en disputas esa posición, que está peleando en el séptimo lugar Paz, en el octavo Metapán, y siempre vamos a involucrar a Dragón a pesar de que ya solo quedan 6 puntos en disputa, pero entre ellos está todavía la pelea de esa zona de clasificación y de los que todavía están pendientes. Pero
muy bueno, muy 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 buen resultado, más allá de resaltar también lo que mencionaba el profe, ¿no? Era un partido para no regalar, no, no podías regalar nada, había que salir y sacar el resultado de los 3 puntos. Vuelve a encontrarse con una victoria que es importante, que es ajustada, sí, pero hay que entender el partido que se estaba jugando, ¿no? Había enfrente un descenso directo en ese partido y no iba a ser fácil en ningún momento ese encuentro. Lo saca adelante Firpo con 3 puntos, importantísimo el momento porque rompe unas sensaciones de que el equipo había llegado a la cúspide de rendimiento y comenzaba a cierto declive en esta segunda vuelta del torneo. Vuelve a sumar de a 3, era importante hacerlo como local, hacerse fuerte como local, es importante también mantener la segunda posición, eso es lo más importante de todo, sabemos los beneficios que esto trae. También entendiendo que los dos que le acompañan pues tienen la misma cantidad de puntos. Vemos también en este momento la tabla acumulada, ha logrado mantenerse con 73 puntos al igual que Alianza, y esto es importante, sigue en pie esa pelea por conseguir la competencia internacional. Eso es vital para Firpo, que se mantenga latente, quedan 6 puntos en disputa, que creo que una cosa va a llevar a la otra. El hecho de mantener la segunda posición puede en algún momento meterlo en la pelea por sobrepasar a Alianza en ese deseo por conseguir la competencia internacional.
Firpo necesitaba imperiosamente ganar, era un partido bien difícil para jugar por lo emocional, por lo que juega sobre todo el equipo, lo que jugaba el equipo rival, ¿no? Y todo lo que eso conlleva. Como decía Manuel, es un equipo que bueno, pasó a ser puntero en algún momento del partido, y creo que en esa curva de rendimiento ascendente lo que estuvo empezando a mostrar por momentos, sobre todo con lo apretado del calendario, es que sufrir por la poca pretemporada que tiene. Entonces, no más que jugar, no jugar bien el equipo, lo que no podía hacer era sostener el ritmo de juego. No podía sostener el rendimiento de algunos jugadores que en su Cierto. Momento han sido muy importantes. Entonces, esa falta de pretemporada, algunas lesiones, la mayoría son todas lesiones musculares y tienen que ver con el desgaste y tal vez la poca preparación que tenían para toda la competencia. Ojalá que Firpo vaya reacomodando, vaya recuperando jugadores también. Por momentos en el ritmo tendría que bajarlo como para poder manejar los partidos. El otro día, en un partido bien difícil, queda con el equipo rival con uno menos y recibe un gol en contra, más presión todavía de su gente, entonces no podés manejar el ritmo de los partidos. Y lo termina ganando en la última jugada probablemente. Entonces, eso también es contraproducente para poder cuidar a sus jugadores por lo que viene. Ganó, es muy importante, más allá de la forma, se mantiene peleando por el cupo centroamericano y sobre todo por el segundo lugar, que es lo que le da la ventaja para elegir cómo abrir la eliminatoria.
Sí, agregar que yo planteaba que Firpo podía establecer el dilema de entre aspirar a estar en la primer lugar de o la segunda posición en este caso de la acumulada para clasificarse al torneo internacional de manera directa, dado que en el primer lugar en la tabla acumulada está Águila y luego que Águila ya es el campeón del torneo Apertura. A partir de eso decía que debe de priorizar Firpo, el sumar puntos para clasificarse a través del torneo internacional en la acumulada o ir reacomodando, ajustando, haciendo ese acondicionamiento de cara a aspirar ya al torneo en la siguiente fase. Pero yo creo yo que lo mejor que puede hacer Firpo es lo que ha hecho este fin de semana, buscar ganar todos los partidos y sumar lo más que pueda, porque automáticamente ya más o menos planteaba esa idea Manuel, que creo que por ahí va, que o sea, si aspiras a ganar la mayor cantidad de puntos y partidos en este caso, te suma para la acumulada y automáticamente te llena de confianza para llegar a la siguiente ronda.
Ya todo está conectado.
La parte física, obviamente, esa es la parte que ahí es una cuestión que no tenés tiempo y espacio para poder hacer esa recuperación que quisieras, número uno, porque no hiciste una pretemporada como se debe, y luego la acumulación de partidos, el plantel reducido. Pero dentro de ese entorno, ahí viene el arte que tiene que hacer el cuerpo técnico, de ajustar esa situación para sacar los resultados, ir acondicionando el equipo físicamente, mantener la posición en la tabla general y la acumulada, y luego pues cuando vengan los cuartos, ahí creo que será otro tema y otra motivación.
Tras 12 años en la Liga Mayor, Santa Tecla abandona la Liga de Privilegio con 4 títulos en la Liga y 2 de Copa, y estos son los últimos descendidos por temporadas: la temporada 2023-24, el cuadro de Santa Tecla; 2022-2023, Chalatenango; 2021-2022, Municipal Limeño; 2020-2021, el cuadro de Sonsonate; y 2018-2019, el cuadro de Firpo. El 19-20 hay que recordar que no hubo descenso por el torneo suspendido debido al tema de pandemia.
El dato necesario del día, ¿no?
¿Qué
¿En qué suma esto?
No sé.
¿En qué suma? ¿Por qué no los últimos 3?
O los últimos 10, ¿verdad? Son
solo oíste lo que acaba de decir. Oíste lo que acaba de decir.
¿Por qué no mejor los últimos 10? Ah, no, perdón, ahí sale más, dijo.
¿Cuántas veces Manuel ha descendido Firpo?
No me interesa. Yo, a mí, lo que yo estoy pensando es hacia adelante. Estamos pensando hacia adelante.
Vamos a hacer una pausa. Mamá consentida con Almacenes Tropigás. Gánate una de las 6 cenas para mamá y celebra en familia. Participa por tus compras desde $349 y doble oportunidad al comprar al crédito. Ya regresamos.
Los ex del fútbol. Regresamos. Continuamos con Los Ex del Fútbol.
Continuamos con más de Los Ex del Fútbol. Gracias por su sintonía a través de Radio Sonora, también a través de la plataforma de YouTube y como todos los lunes, miércoles y viernes a través de la señal de Tigo Sports a las 4 de la tarde. Continuamos analizando lo que nos dejó esta jornada del fin de semana, y el líder continúa asegurando y afirmando su paso firme tras vencer 3-1 al cuadro de Fuerte San Francisco, lo que mantiene al cuadro de Alianza, como lo repetimos, con ese liderato con 41 puntos ya clasificado, y también con una muy buena generación de juego, y sobre todo, como decimos aquí en el ámbito futbolístico, gustó, goleó y ganó el cuadro de Alianza frente al Fuerte. Los tantos fueron anotados por Sebastián Julio a los 41 minutos, Iván Mancía anotaba al 73, Galeas descontaba al 75 para el cuadro de Fuerte San Francisco, y el 3-1 lo anotaba Emerson Mauricio al 79.
¿Cómo está cerrando la temporada Juan Carlos Portillo? Eso a mí me llama muchísimo la atención. Sigue asistiendo, un jugador profundo que pasa y va. Y cómo llega a línea de fondo, y siempre su centro es muy atinado, su último pase es muy atinado. Bueno, Emiliano no nos dejará mentir que cuando un jugador pasa de esa forma, le hace más fácil la vida a un Marvin Monterrosa, por ejemplo, para marcar ese pase definitorio de tres cuartos de cancha. Lo destaco porque no es el único partido que lo ha jugado así. Los últimos, cerca de cinco partidos ha mantenido una constancia de rendimiento muy alta. Sé que la gente se fija mucho en los números de Sebastián Julio, porque ha anotado 5 goles en sus últimos 3 partidos. Exacto. Habrá que entender que de esos 5 goles, no sé si 4 o la totalidad, ya voy a revisar bien, pero 4 de esos 5 son centro de Juan Carlos
Portillo, sí.
Incluyendo este último. ¿Cómo va consolidándose Alianza como un equipo al cual, como decía Lisandro en uno de estos programas, que los rivales se asusten, ¿no? Porque parecería ser que vuelve a ser aquel Alianza que abandonó el Estadio Cuscatlán para irse a Sonsonate y que en aquel entonces pues dejó de tener esa constancia de ganes como local, de ganar, golear y gustar, como bien decías, Diana, y a partir de hoy que vuelve el Cuscatlán, vuelve a ser aquel Alianza que parece imposible ganarle en el Estadio Cuscatlán.
Alianza, los últimos resultados, lleva 4 triunfos y solo un empate frente al cuadro de Santa Tecla. Así que yo me voy a animar ya a preguntarles, ¿es esta Alianza? ¿Tiene esta Alianza una fichita para campeón?
Obvio.
¿Cuándo no?
Porque usted lo mencionó, Manuel, cuando estaba en Sonsonate.
Tenés razón.
No era ese equipo que,
sí, tenés razón.
Uno podía decir, no, esta Alianza sí tiene la fichita para ser campeón.
Obviamente, ¿no? Manuel tenía razón y nosotros pensamos lo mismo, que en Sonsonate Alianza no era tan fluido en su juego. Y lo peor de todo, que en Sonsonate creo que fue en la época en que más jugadores se le lesionaron. Entonces pierde una dinámica de juego que sobre todo estos últimos 2 partidos encontró mucho, ¿no? Hablamos de jugadores por la banda bien profundos, hoy que recuperó otra vez a Juan Carlos, excelente, por el lado derecho o con pierna cambiada, Michel Mercado es otra opción. Tenés a Cheque Rivas, a Ángelo, que todo el mundo estaba maravillado porque le hizo un gol a Faz y volvió a hacer un gol y hoy es suplente, porque recupera varios jugadores y recupera una dinámica en la que se conocen mucho. Entonces, en un momento se habló de una Alianza con poca profundidad, sobre todo en partidos como contra Alianza, ¿no? que chocaba mucho, parecía, contra la defensa contraria. Hoy tiene esa la calidad, tiene esa paciencia para seguir generando por el centro, pero tiene mucha profundidad por los costados. Vos como equipo rival haces el bloque, querés quitarle la pelota en el medio de la cancha y ellos rápidamente desahogan por los costados con gente muy profunda y con ideas claras. Y si te abrís para jugar mano a mano con los que están abiertos en los costados, te generan superioridad por el centro. Entonces es un equipo que ha aprendido tal vez de los momentos del torneo. Hoy está fuerte, Julio, que había perdido espacio como 9, entraba, salía, también tiene la paciencia suficiente para jugar sin pelota, para tener esa paciencia, porque sabe que el equipo le va a generar de una forma u otra. Hoy se están dando un montón de cosas, muchísimas cosas. Los relevos también en defensa también le funcionan, ¿no? El Flaco Mancía hace un gol y es importante, y son jugadores que su madurez hace que ellos, aún estando fuera del equipo, sean importantes, que entren con la mejor actitud a la hora que les toca jugar como en ese momento. Y imagínate, ¿no? Cibrián en los partidos, a pesar de que le han hecho un par de goles, parecería que es Mario. Sí. O sea, sin comparaciones. Sí. Y encima tenés descansando al que es el mejor portero del torneo. Que todos los equipos campeones, lo que siempre han tenido, los equipos candidatos, es siempre un portero de calidad. Así que Alianza tiene todas las fichas para estar en la final del torneo. Ha venido de menos a más y en el momento donde más necesita ir en ascenso. Todavía creo que no nos ha dado lo mejor como equipo y ojalá que así sea para el bien del espectáculo, porque cuando Alianza anda bien, te da muchas variantes, con pelota, sin pelota, con pelota a los espacios, con juego corto.
El equipo está muy
completo. Es un equipo maduro y completo.
4 asistencias en 2 partidos lleva Juan Carlos Portillo. Esos son los datos que nos deja la cabrita. Profe Elmer,
Sí, destacar que el caso de Alianza es bien interesante en el sentido de que llegó el momento en que se hablaba de que había que hacer un recambio generacional, cómo habría que hacerlo, y se viene la crisis en términos de ese 20 de mayo, que el torneo se suspende. Precisamente en el partido de ida de la Alianza había perdido frente a FAS. Y bueno, a partir de eso, la Alianza se recompone como situación de una circunstancia que está fuera de control de ellos.
Claro.
Y me parece que lo sabe hacer bien, le cayó muy bien luego que le levantan o hacen las gestiones para reducir el castigo a la mitad. El equipo ya se replantea para estar peleando el título, y vaya qué equipo tiene Alianza. Pareciese que no ha pasado el tiempo en ese momento de crisis y está para eso, para pelear el título definitivamente.
Bueno, Del Fuerte, vamos a hablar que se quedó sin clasificación. Creo que lo que argumentan es que salva la categoría tras ser el Benjamín, tras haber hecho un excelente torneo anterior. Se queda fuera sin posibilidad de ya matemáticas de estar en la siguiente instancia.
No, y hablábamos de eso también, de las situaciones de un equipo que en segunda división siempre fue protagonista, logra el ascenso y en su primer torneo le va muy bien. Entonces, a veces, y no lo digo en forma de crítica, pero es una realidad, a mí me parece que el dirigente salvadoreño no está preparado para ciertas cosas, ¿no? Es muy fluctuante. Si te va mal, queman todo, y si te va muy bien, queman los billetes. Entonces, en ese aspecto creo que cometió un gravísimo error El Fuerte, más allá de que los resultados, y vos trabajás para que las cosas te vayan bien, cuando te va muy bien tenés que mantener siempre una tranquilidad, y ellos le había ido muy bien, de repente el equipo empezó a perder algunos puntos lógicos. Porque no perdió, sí, perdió equipo, puntos lógicos, agarran y sacan a la cabeza de ese momento. Y de ahí para acá no se pudo acomodar. Sí. Con los mismos jugadores.
Con los mismos jugadores.
Exacto.
Solo podemos decir la variación de un delantero.
Sí, y creo que terminás poniendo una presión otra vez innecesaria en los jugadores, creando un microclima que no es el mejor, ¿no? Nosotros, obviamente, que si Jocoro llega a dos finales, Fuerte San Francisco, ¿por qué no podría llegar? ¿No? Entonces, pero también tenés que darte cuenta que si llegás o llegás a una final es un premio, no porque seas un candidato. Entonces, en ese aspecto creo que Fuerte San Francisco en su momento le puso demasiada presión a sus jugadores, y eso no creó un clima bueno como para que se siguieran desarrollando como lo habían hecho en el primer torneo. Así que ahora queda replantear, ver, analizar bien cómo es que va a seguir en el próximo torneo, y lo peor que te puede pasar es no jugar por nada. Ellos no tenían ni problema de descenso, ni tampoco la cuestión de la clasificación. Y a veces ahí uno como equipo navega porque realmente está cómodo. Hoy van a tener tiempo para replantearse las cosas, y ojalá que lo hagan como siempre lo han hecho para tener un equipo competitivo.
Otro de los partidos se disputó el Derby Oriental, en donde Águila y Dragón se enfrentaron en el Barraza, con victoria para los emplumados 3-1. Por cierto, regresó a la titularidad y a la capitanía el señor Benji Villalobos en la portería del cuadro del Club Deportivo Águila. Anotaron en ese partido Gerson Mayen. Por cierto, fue expulsado Francisco Cobar al 45 para el cuadro de Dragón. A esas faltas hay que recordar que se le sumaba la ausencia también de Melbonía, y recuperaban también a un jugador en esa zona del mediocampo, pero para el siguiente partido pierden a Francisco Escobar. Gerson Mayen anotó al 53, al 56 Walter Torres, Chalá anotó al 59 y en 3-1 anotó Ronaldinho Caicedo, que vuelve a anotar con el cuadro del Club Deportivo Águila, lo que mantiene al cuadro negro naranja en la tercera posición con 36 puntos por diferencia de goles, ya que Firpo tiene más 13 y Águila tiene más 11. Profe, muy bien.
Gana un partido importante Águila en un momento complicado. El que se complica hoy es Dragón, ¿no? Ganó Metapan, ellos pierden, siguen perdiendo jugadores por expulsión, y eso no es bueno, sobre todo cuando no tenés un plantel tan rico en nombres. Con intención de juego, es un equipo que tiene claro lo que quiere Dragón, pero si sigue perdiendo piezas, sobre todo de las que tienen más rodaje, va a sufrir mucho en este tipo de partidos. Lamentablemente uno ve, ¿no? Porque siempre Dragón ha mantenido un nivel parejo, no tiene grandes actuaciones, pero es un nivel parejo, es un equipo que siempre le compitió a todos, excepto el día que decidió abrirse, a mí me parece, equivocadamente contra Alianza, y así lo pagó. Y ayer pagó eso, ¿no? El no tener a su equipo completo, el jugar un tiempo con 10, con un equipo con la calidad y la jerarquía de Águila, también con la presión del resultado, porque jugaba sabiendo que Metapán había ganado el sábado anterior. Entonces es una urgencia diferente porque no podés manejar los tiempos del partido. En algún momento se hubiese dicho que tal vez un punto era bueno, pero encima reciben goles en contra, con jugadores menos, y no podés recomponer el juego. Más que jugarlo, lo sufrís y tratás de ir a veces con desorden a buscar el resultado, y te pasa lo que pasó con Águila. Es un equipo que contragolpea muy bien, rápido, y que tiene jugadores de jerarquía.
Rafael.
En este caso yo destacaría lo de Dragón. Creo que a pesar de que no se pueda clasificar, digo, porque está la posibilidad de que no se clasifique en ese momento porque está noveno, pero a pesar de eso creo que es una buena temporada para, sí, Dragón, tomando en cuenta que le dan la oportunidad a Acevedo en su primera experiencia como entrenador principal en la primera división, con un equipo que le quitan se van sus principales figuras en relación al torneo anterior o los torneos que venía jugando luego del ascenso a primera división. Y bajo esa perspectiva, Dragón ha dado muy buenas impresiones. Sí, ojalá trabajen a largo plazo o a mediano plazo el tema de la parte de la disciplina, porque si algo ha sufrido Dragón es el tema de las expulsiones, y mayormente en el Estadio Barraza.
Solo que creo que no era expulsión esta, profe. Yo le he visto la de Escobar. Me parece más bien que es una falta de su compañero, y él intenta hasta quitar la pierna, y es el jugador de Águila que traba su pierna con él. Sí le afecta mucho a Dragón. Yo creo que Dragón ha sufrido mucho este tema de expulsiones. Todas las acciones de gol suceden, o todo el movimiento en los marcadores sucede cuando Dragón ya tiene un jugador menos. No quiere decir con esto que hubiera competido mejor, etcétera. Bueno, tal vez hubiera competido mejor, pero no quiere decir que con eso aseguraba un resultado. Lo cierto es que, bueno, Águila tiene también mucha variabilidad como para sacar adelante el resultado.
Sí, y luego precisamente eso, lo de Águila, que creo yo que es un equipo que hablábamos anteriormente de Alianza, y hace 4 fechas yo ponía a Firpo ahí como serio candidato para estar en la final por lo que estaba demostrando. Luego ha dejado ciertas dudas cuando enfrentó a Alianza y a Águila, que tiene que crecer todavía un poco más Firpo, quizás en términos de madurez. No la calidad, porque creo que es un equipo que tiene mucha calidad, lo he demostrado, tiene que tener un poco de madurez para poder enfrentar partidos frente a Águila y Alianza, que seguro se los puede encontrar en la siguiente fase. Estamos hablando de una posibilidad de una semifinal entre Águila Firpo o Alianza Firpo, de acuerdo a cómo va la tabla en este momento. Claro, luego hay que jugar los cuartos de final. Pero si hay un equipo que en este momento, después de Alianza, puede competir por el torneo con bastante claridad, es Águila. Quizás más por la jerarquía de los jugadores, que estamos hablando de que luego de la segunda vuelta, 5 partidos y puede ser campeón. A un grupo de jugadores como los de Águila saben que se pueden comprometer a mantener la unión de grupo, el ritmo de juego y obtener los resultados. En ese sentido, que los últimos partidos frente a Santa Tecla precisamente y ahora frente a Dragón demuestran eso. Un Águila que termina ganando los partidos más como consecuencia de su jerarquía, su experiencia, la calidad de jugadores que tiene, que de hecho me atrevo a decir que quizás el plantel con mayor experiencia de los 12 equipos de la primera división.
Vamos a hacer una pausa, regresar vamos a hablar también del empate entre Once Deportivo y el cuadro de Club Deportivo Paz.
Los ex del fútbol. Regresamos. Continuamos con Los ex del fútbol.
Continuamos con más de Los Ex del Fútbol. Gracias por su sintonía. Continuamos analizando lo que pasó en la jornada del fin de semana. En Ahuachapán, ayer el cuadro de Once Deportivo recibió a Club Deportivo Paz, que continúa sin su director técnico en el banquillo, solo dirigiendo desde los graderíos. Un empate de 0-0, lo que le da la oportunidad a Once Deportivo con ese empate de quedarse en la quinta posición con 31. Y Paz, que todavía no está clasificado a los cuartos, tiene 30, ubicado en la séptima posición. Abajo se encuentra después de Sirio Metapan con 28.
Antes del análisis tengo una pregunta para el profe, porque cuando son preguntas de reglamento y todo lo demás es quien está más informado y quien nos da luz. En el caso del entrenador de FAS que no puede entrar, digamos, a la cancha, ¿no? Puede dirigir desde las gradas o lo que sea. Cuando es en la charla técnica, ¿él tampoco puede entrar al vestuario que le es al local o da la charla fuera del estadio porque por reglamento no lo puede hacer?
En un fútbol donde hay un cuerpo normativo y digamos todos los mecanismos de verificación,
sí,
no tendría por qué ingresar a las zonas de acceso a jugadores, cuerpos técnicos, árbitros, como cualquiera de los otros que sí están autorizados, porque no tiene una credencial como tal. En nuestro fútbol, como no hay, digamos, esos mecanismos de verificación, creo que dependerá del estadio. Por ejemplo, me imagino el Oscar Quiteño, que fácilmente tenés acceso a los camerinos
por la parte,
parte de afuera. Estando en los graderíos, solo salís del portón principal y vas a la zona de camerinos, pudieras tener la charla inicial del medio tiempo, y además que son ellos los que controlan, entonces no habría alguna situación, ¿verdad? En escenarios como el de Once Deportivo, es un escenario que tiene que tener una autorización para que lo dejen ingresar, y yo pensaría que después de los antecedentes que hemos tenido, donde ya se sabe que permitir que personas ingresen donde no tienen acceso o autorización conlleva una sanción, entonces creo que eso limitará que él pueda ingresar en escenarios donde no es el Oscar Quiteño.
Por eso dio su charla el día de ayer en las afueras de este escenario deportivo, y sabemos que también este estadio tiene dos accesos para los camerinos, ya sea por la parte de las gradas, que sale de la cancha a las gradas, y también por la parte exterior, que donde entran también la delegada de los jugadores.
Sí, a la par de una de las taquillas populares.
Exacto. O sea, podría haber hecho eso también. Si sale hacia la calle y entra por las taquillas al camerino.
O sea, sí puede hacerlo, pero aquí va a depender mucho de la administración de la gente del estadio. En este caso, Once Deportivo sí le permiten ingresar, uh-huh, o le exigen una autorización o alguna identificación para que valide su ingreso en este caso.
Bueno, este resultado, como lo comentábamos, se queda de esa manera, 0-0, 11 en quinto y Paz es séptimo. Pero también otro de los resultados que sabemos que está en competencia es la del cuadro de Isidro Metapán, que enfrentó al cuadro de Platense con victoria para los metapanecos de 2-1, y quien vuelve a notar que regresa de esa lesión y ha sido el killer del área del cuadro de Isidro Metapán es Isaac Esquivel, que anotó el 1-0 a los 31, Dani Arevalo el 57 anotaba el empate para Platense y descontaba las acciones Guiestra de la al 78, dándole la victoria a Isidro Metapán, con lo que momentáneamente, si cerráramos hoy esa fase de clasificación a cuartos, Metapán sería el clasificado con 28 puntos y quedaría en la octava posición. Manuel.
Bueno, hemos mencionado muchas veces lo que ha representado Esquivel para este equipo. Creo que es alguien que parecería ser que si no está él, el equipo no está completito, ¿no? El equipo está completo si está Esquivel. ¿Por qué? No lo digo porque necesariamente sea el jugador del torneo, no estoy hablando de eso, simplemente sencillamente porque el equipo ha tenido que modificar y colocar extremos como centros delanteros, y aparte Esquivel aparece y anota. Entonces creo que es inevitable resaltar el trabajo de un jugador como él. Creo que Metapán va a lograr meterse en la clasificación. Entendemos que el último partido es el más importante porque recibe a Dragón. Es un partido que va a ser debido a muerte para ambos equipos. Si Dragón mantiene la diferencia de 3 puntos, por ejemplo, profesor, llega a ese partido y se empatan en puntos, el criterio de desempate en ese momento sería
la diferencia de goles.
Si podemos tener por favor la tabla, tenemos que Metapan tiene, está a 0 y Dragón está a menos 10. Por lo cual, y bueno, son 4 puntos de diferencia lo que los separan. Si llegara a haber un empate y Dragón gana ese último partido y empate en puntos, también Metapan tiene mucha ventaja, a menos de que suceda una goleada histórica en la última jornada.
Que la última jornada va a ser precisamente Metapan contra Dragón.
Sí, exactamente.
Y Metapan en la siguiente enfrenta a Santa Tecla.
Metapan enfrenta a Santa Tecla y pues bueno, de ganar estaría confirmando ya la clasificación. Dragón
enfrenta a 11.
Dragón enfrenta a 11 Deportivo como local. Está difícil, ¿no? Que Santa Tecla le gane a Metapan y que, por ejemplo, Dragón le gane a 11. Esto es.
¿Sabes cuál es? Creo que cuál es uno de los puntos. Es que Santa Tecla, al tener un litigio con sus entrenadores, en este último partido, si no me equivoco, terminó su periodo de 30 días como para jugar con un entrenador alternativo. Entonces, hoy por hoy, Santa Tecla no tiene entrenador por los litigios que tiene. Entonces, si no arreglan esta situación, entiendo que a Santa Tecla no le pueden programar. Y ahí podría perder puntos. En el caso, Santa Tecla hoy no tiene problema en perder puntos. En el caso es que le allanan el camino a Metapan, porque ahí con esos 3 puntos sellaría la clasificación.
Interesante.
Bueno, son las situaciones que se están dando
aquí. No, digo si está bien la información.
Sí,
porque
está muy bien.
Aquí los productores que tenemos atrás tiran buena data. Pero después te meten el puñal en redes sociales también. Pues, sí.
Nos vamos también con la victoria del cuadro de Limeño frente a los Fogoneros. 1-0 Marvin Ramos anotó el único tanto en este partido a los 70 minutos, dándole la oportunidad a Limeño con esa victoria de quedar en la cuarta posición con 36 puntos por diferencia de goles que dan esa posición, ya que Firpo tiene más 13, Águila tiene más 11 y ellos se quedan con más 9. Hijo, ¿cómo dice usted, Manuel?
Ya sabemos.
Murió de nada. Bueno, es como, fíjate que el caso de Fuerte San Francisco que tú mencionabas es otro equipo que murió de nada este torneo, ¿no? No peleó por nada, sí. Flotó, como nos hubiera encantado.
Existió,
simplemente existió. Y que creo que no tiene nada que ver con temas deportivos, es un tema administrativo. Y imagínate qué complicado es compararlo con Jocoro, ¿no?
Claro.
Porque para mí Jocoro también es otro equipo que existió nada más y se queda con el oro de seguir en primera división.
Exactamente, igual, no hay mucho que decir en este aspecto, como siempre, bueno, el apoyo a los jugadores porque la situación no ha sido fácil y ellos de una forma u otra han tratado de dar la cara y han salvado la categoría deportivamente, ¿no? Después, ojalá que en esa forma que ellos defendieron los colores también sean retribuidos con el compromiso de sus dirigentes, así que no hay mucho para decir que no sea positivo. Y en este caso, nada, el apoyo a los jugadores y esperemos que ellos también hagan valer sus derechos porque ellos han sido la cara visible de todos los problemas de un equipo.
Limeño, profe.
Bueno, Limeño va con buenas sensaciones ya de cara a la finalización de la segunda vuelta. Entra en una posición, está en este momento en una posición que le puede dar ventaja en términos de elegir si va de visita o de local. Y bueno, a pesar de que se ha hablado que una de las situaciones a señalar de Limeño es que no le pudo ganar a los grandes, estamos hablando de Águila, Firpo, de FAS, a partir de los cuartos de final es otro torneo.
Claro.
Entonces ahí es donde habrá que ver si Limeño ha aprendido la lección de enfrentar a estos equipos, de no lograr los resultados, y ahora sí. A pesar de que los otros es cuestión de 3 puntos para sumar a la tabla general del torneo clausura, la siguiente ronda los puntos son para la clasificación y aspiraciones al torneo, así que veremos si reacciona, que lleva, a mí me gustó el partido que anteriormente este de Jocoro, el de Limeño, veamos, quiero recordar el partido que termina siendo con un buen ritmo de juego.
Sí,
sí, que mostró hambre, mostró...
¿El anterior de Limeño?
Sí, mostró capacidad de sacar los resultados.
Con Dragón.
Sí.
Veamos... No, con Firpo.
El 2-2 con Firpo, iba perdiendo 2-0.
Que va perdiendo 2-0, uh-huh. Con un jugador menos. Y ves a un Limeño que no habíamos visto, que es un Limeño que sabías que...
Un equipo reactivo, cabal.
Va perdiendo, difícilmente se ha levantado de esas circunstancias. En esta ocasión, insisto, con un jugador menos, temprano, termina empatando el partido. Y bueno, ese es el Limeño que yo esperaría veamos en los cuartos de final.
¿Y cómo van también los datos en cuanto a los goles? Daniel Delgadillo Pulido lleva 13 del cuadro de Municipal Limeño. Le sigue Steven Vázquez de Firpo con 11. Y Rafael Antonio Tejada Linares con 7 del cuadro del Club Deportivo FAS. En cuanto a las asistencias, Larín está en la primera posición con 8 asistencias. Le sigue Juan Carlos Portillo con 6. Y Steven Vázquez que tiene 5. Los disparos, escuchen bien, Steven Vázquez tiene 48. Es el que va liderando. Salazar tiene 41. Y Mauricio Manuel Murillo tiene 39 en la tercera posición. Los disparos a portería, adivinen quién vuelve a aparecer.
Steven
Vázquez tiene 23, le sigue Salazar con 22 y Delgadillo con 22 también disparos a portería. Y así van poco a poco también como las estadísticas nos va dejando el torneo regular. Gracias por acompañarnos, nosotros nos despedimos, los esperamos mañana nuevamente a las 12 y lunes, miércoles y viernes a través de la señal de Tigo Sports.
Esto fue Los Ex del Fútbol, el programa con el mejor análisis del fútbol nacional. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.